Buen día a todos, a todas. Como prometido, estoy con ustedes hoy para meditar una parte de la narración de Marcos, la última, el final de la narración de Marcos de su Evangelio, que toca el tema de la resurrección. No veremos todos los textos, porque como siempre sería muy largo. Me voy a concentrar en los primeros 8 versículos del capítulo 16. Resumo brevemente lo que vino antes, después de la muerte, que comentábamos la semana pasada, el día miércoles, donde extrañamente se baja a Jesús de la cruz. Digo extrañamente porque normalmente los cadáveres se dejaban, los romanos, se dejaban los cadáveres de los crucificados a merced de las aves, de los animales salvajes que se los comían. Era una forma de tortura, inclusive de una muerte aún más cruel para estas personas, que quedaban a la vista de todos. Aquí entra en escena este personaje que aparece y desaparece, completamente desconocido, José de Arimatea, probablemente una persona que tenía ciertos bienes porque había comprado un sepulcro nuevo, y pide a Pilatos que le conceda el cuerpo de Jesús antes que empiece la vigilia del Shabbat, porque ya después cualquier trabajo estaba prohibido. Extrañamente se lo concede, y Jesús ya está muerto. Entonces, como decíamos, la agonía de Jesús dura más o menos 6 horas, por lo menos según la cronología de Marcos. Y lo pone en este sepulcro. No hay en Marcos, mientras sí lo hay en Juan, este rito de la unción, donde Juan pone, extrañamente también, a dos varones, que son José de Arimatea y Nicodemo, a ungir el cuerpo de Jesús. Es decir, en Juan hay una unción del cadáver de Jesús cuando se le pone dentro del sepulcro. En Marcos no. Tanto es que las mujeres irán a la mañana temprano, de madrugada, para justamente ungir el cuerpo de Jesús. Para cumplir con estos deberes que siempre se tenían hacia los difuntos, hacia los muertos, porque se le consideraba el cuerpo del difunto como una realidad sagrada. Había mucho respeto en el mundo judío hacia el muerto, hacia la persona muerta. Forma parte también, nosotros hemos tomado de ahí las famosas 7 obras de misericordia. Se incluye la sepultura de los muertos, que no viene en la narración de Mateo, de donde se sacan las demás obras de misericordia. Entonces, aquí estamos. Los 4 evangelios narran con variaciones este hecho, pero todos coinciden en que sean una mujer o las mujeres que van al sepulcro muy de madrugada. Veamos cómo lo introduce Marcos. Pasado el sábado, entonces el día sábado es un día de descanso, un día que no se hace nada, es el día que tradicionalmente se dice Jesús baja a los infiernos, pero este no es un dato que nos venga de la escritura, es un dato que viene de la tradición posterior. Según esta tradición, Jesús bajaría al reino de los muertos, y tanto es que se reza en el credo y visita al reino de los muertos y sacaría de ahí, así cuentan los padres de la iglesia, a Adán y Eva, que estaban desde el comienzo de la creación en este lugar lejos de Dios. Entonces la primera obra que haría Jesús, repito, según la tradición y no según las escrituras, sería esta. En realidad, para Marcos esto no sucede. Marcos, lo sabemos, tiene un estilo muy seco, muy escueto, esencial, no se alarga en detalles, menos aún describe estos hechos con tonos triunfalistas o sobrecargados, o hoy diríamos barrocos. No, Marcos es muy, muy esencial. Ya lo vimos en la narración de la pasión, que no concede nada, casi nada, a la imaginación, y aquí en la resurrección aún menos. Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé. Son de estas tres, María tiene un lugar especial. En los cuatro evangelios, especialmente en Juan, María Magdalena de Magdala tiene un lugar, yo diría, comparable al lugar que tiene Pedro entre los doce. Pedro, sabemos que en varias ocasiones es el primero, el que es el vocero del grupo, el que recibe luego de Jesús ciertas encomiendas. Bien, María tiene una función parecida. No coinciden los nombres de las mujeres, pero el de María de Magdala siempre está. Siempre está. Y van a comprar los aromas para ir a embalsamarles. Como les decía, es un rito muy frecuente, era una forma de honrar al muerto. No todos podían permitírselo, pero evidentemente también era una forma para darle una cierta, me perdonan, lo pongo entre comillas, eternidad a un cadáver. Un cadáver que se quiere conservar a como de lugar, claro, está muerto, pero un cuerpo que queda, que no se disuelve en el polvo como suele suceder con los cadáveres. Es una tentativa humana para hacer eterno lo que en realidad eterno no es y que es el cuerpo, por lo menos en esta tierra. Y entonces, una vez que han comprado los aromas, van de madrugada, y esta es una nota cronológica importante porque son 8 versículos, tengamos en cuenta, donde en esta primera parte abundan estos detalles cronológicos. Pasado el sábado, muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol. Veamos coordenadas temporales nos ofrece Marcos. Hubiera bastado que dijera era de madrugada, no. Muy de madrugada, cuando la oscuridad apenas se va despejando, diluyendo, era el primer día de la semana. Esto es muy importante porque será para nosotros el domingo. Entonces no es el día Shabbat, no es el día del reposo, es lo que nosotros llegaremos después los cristianos a llamar el domingo. El domingo. Entonces hay un primer día, y quien tiene un poco de nociones bíblicas, no le cuesta trabajo a ir a la creación, a la narración del Génesis, porque la primera obra de la creación es la luz. Lo primero que hace que el mundo sea el mundo, claro, había esta materia informe, dice el Génesis, el libro del Génesis, donde había este abismo, no era la nada, no existía la nada. Por lo menos en la concepción bíblica, en la narración bíblica de la creación, existe un mundo informe que no tiene ninguna, el caos original. Bien, en ese caos, la primera que está sobre las tinieblas, está dentro de la oscuridad, bien, para que haya la vida, Dios tiene que crear la luz. Debe haber luz. Y tengamos en cuenta que todavía no ha creado los astros, no ha creado las estrellas, no ha creado el sol y no ha creado la luna. Pero no nos detengamos sobre este detalle. La luz es el inicio, podríamos así decir, de la creación, de la vida del mundo. Sin esto no existiría el universo. Bien, todas las narraciones de la resurrección hace coincidir el momento en que las mujeres descubren, ven el sepulcro vacío y reciben un anuncio de parte de un personaje angelical, ahora veremos cuál en Marcos, bien, es la luz, es un elemento fundamental para decirnos en términos casi simbólicos que en Cristo resurge el hombre nuevo. Hay una nueva creación, hay una nueva humanidad que brota, brota de una muerte, brota de un sepulcro oscuro, porque habitualmente los sepulcros eran así, oscuros, cerrados. Aquí se abre, en esto se abre y viene a la luz. Un nuevo ser, una nueva vida. La resurrección da comienzo a una nueva forma de existencia. No es un muerto que vuelve a vivir. Esto está claro. Está claro en el hecho de que nunca en las apariciones, y aquí veremos que no hay apariciones en este primer final de Marcos, no reconocen a Jesús. Es un elemento que nos dice que si bien es el crucificado, si bien es Jesús de Nazaret, en realidad está bajo una forma totalmente nueva, indescriptible, que los evangelistas nos describen, recurren a este lenguaje que dice no lo reconocieron. Se presenta de un modo, de una forma, es una forma, la resurrección nueva. Entonces, la luz, la mañana que vence la oscuridad, vence las tinieblas, vence la muerte, porque si recordamos, en el día viernes, cuando Jesús muere en la cruz, una espesa tiniebla cubre Jerusalén, así simbólicamente cubre el mundo, entonces, que es símbolo de la muerte. Bien, esta muerte es de alguna manera vencida por la luz, esta oscuridad es vencida por el sol de la resurrección, el sol de la mañana del primer día de la semana. Y mientras van, entonces, entre ellas van como hablando entre sí, ¿quién nos retirará la piedra de la puerta del sepulcro? ¿Quién quitará? Tienen una preocupación estas mujeres, muy, muy concreta, muy, muy realista, pero no debemos reducirlo a algo concreto, porque sería empobrecer esta narración estupenda. Es decir, como he leído en varios comentarios, donde dicen que estas mujeres en realidad demuestran que no han creído a las predicciones de Jesús cuando decía que iba a resucitar al tercer día. Entonces, si hubiesen creído en sus palabras, no habrían ido a ungir el cuerpo y no se habrían preocupado por quitar la piedra del sepulcro porque tenían la seguridad de encontrar a un resucitado. Me parece que esta interpretación, además de incorrecta, no respeta la lógica de esta narración, no la respeta en la manera más absoluta. Inclusive he leído, pues como son mujeres, son muy débiles, no tienen fuerza, y obviamente su problema es cómo vamos a quitar la piedra, porque era una losa probablemente bastante pesada. Reducir estas palabras a un simple problema concreto sería de verdad empobrecerlo, porque hay mucho más acá. Aquí hay un desconcierto, hay una pregunta que aletea sobre toda esta narración. ¿Cómo ha sido posible esta muerte? ¿Cómo es posible entender esta muerte? Entrar en el sepulcro no significa solo físicamente acceder al lugar donde Jesús, el cuerpo, se suponía que estaba el cuerpo de Jesús, era entrar dentro del misterio de esta muerte. Hay una piedra que cierra el paso, que impide el paso, que nos tapa los ojos, porque nosotros humanos, por más que lo intentemos, no logramos entrar dentro totalmente, plenamente, dentro del misterio de esta muerte. Entonces, ¿quién quitará esta piedra? A mí, personalmente, me suena más como una queja, un lamento de estas mujeres, dolidas porque están ante algo irrevocable. Aquella piedra simbólicamente representa la desaparición de Jesús, la imposibilidad de acceder siquiera a un cuerpo muerto. Y es un dolor. Esto se verá muy bien en Juan con María Magdalena, que llora, llora tremendamente en el momento en que no encuentra el cuerpo de Jesús. Pero desde el punto de vista narrativo, esta pregunta, ¿quién quitará la piedra?, logra crear un suspenso, porque el lector, que somos nosotros, pues nos quedamos con la inquietud. ¿Qué harán una vez que lleguen allí? ¿Buscarán la manera de quitar la piedra? ¿Se la ingeniarán? ¿Habrán llevado consigo algo que les permitiera quitarla? Bien, vamos, acompañemos a estas mujeres, porque cuando llegan allí, la primera cosa que hacen no es poner en acto alguna estrategia concreta para quitar la piedra, dado que la pregunta era ¿cómo? ¿Quién la quitará la piedra? Sino que la primera acción es levantando los ojos. Esta es la primera cosa que hacen. Anablepsasai. Anablepo es mirar al arriba, es mirar, cambiar de dirección de la mirada. La primera cosa que hay que hacer, entonces, que nos invita a hacer el texto de Marcos, es hay que cambiar la dirección de la mirada. Si miran al sepulcro, no van a entender lo que está pasando. Hay que mirar arriba, a lo alto. La respuesta, entonces, a esta pregunta, ¿quién quitará la piedra?, ¿quién quitará entonces el drama de la muerte?, es mirar a lo alto. Y sabemos que simbólicamente arriba a lo alto está Dios. Entonces allí se va a encontrar una posibilidad de respuesta al misterio de la muerte de Jesús. Y cuando cambian entonces la dirección de la mirada, cuando miran, cuando finalmente miran arriba, a lo alto, pues se dan cuenta que la piedra ya no estaba, ya estaba retirada. Y con eso, ven que vuelve a insistir, era una piedra muy, muy grande. Si hubiésemos escrito nosotros esta crónica, tal vez, que no es una crónica, es una narración, es un cuento, es una descripción, no la habríamos hecho así. Seguramente no respeta los cánones modernos que prefieren términos exagerados ante un hecho extraordinario, como podía ser que una piedra de un sepulcro se haya volcado. No, Marcos simplemente dice ya se había retirado. Y ojo, porque aquí hay un pasivo. ¿Quién la quitó? Cuando hay un verbo pasivo, quiere decir que hay un agente, hay un sujeto que ha llevado a cabo la acción, y sabemos por convención que estos pasivos se le llaman pasivos divinos, porque se supone que el agente, el sujeto que ha llevado a cabo esta acción, es Dios, no un agente humano, ¿no? Otros evangelistas inclusive hablan como que los ángeles han quitado la piedra como si fuera una pluma y están ahí triunfantes, victoriosos, sentados encima de la piedra. En Marcos no hay triunfalismos, no hay términos cargados, exagerados. Y tengamos en cuenta que estamos ante el hecho más extraordinario de nuestra fe, el hecho crucial, el hecho fundamental. Pablo dirá, si no hay resurrección de los muertos, nuestra fe es vana, inútil, hueca, vacía. Y entrando en el sepulcro, esta es la segunda acción, entonces una vez que se ha quitado el obstáculo de la piedra, entran en el sepulcro y ven. Sería interesante que cada uno de ustedes hiciera una comparación que leyéramos todos cómo terminan los cuatro evangelios, los tres sinópticos y Juan, y veremos que encontraremos muchas diferencias, muchas, interesantes, que dicen la peculiaridad de cada evangelio. ¿Y qué encuentran? ¿Qué ven? Un joven sentado en el lado derecho, vestido con una túnica blanca, y se asustaron. No cabe duda que el miedo es una constante. En el Evangelio de Marcos se encuentra muchas veces esta reacción de temor, de miedo, de azoramiento. Pero este joven, volveremos sobre él, habla. La primera cosa que sucede, la primera dentro de este lugar de la muerte del Señor, es ver a este personaje, que no es un ángel, porque no usa Marcos el término angelos, no usa el término neaniscos, y veremos dónde lo usó, ¿no? Dónde recurrió a este término, y habla. Entonces, la primera evidencia de vida es un joven sentado a la derecha, no es una casualidad, y que habla. Hay un mensaje, hay un contenido verbal, hay una palabra, y eso es fundamental, fundamental. Veamos este personaje, no entro mucho porque perderíamos mucho tiempo, tal vez lo han identificado con decenas de figuras, lo han interpretado de muchas maneras, inclusive dice que es el mismo Marcos, podría ser el Señor resucitado, podría ser el neófito, el cristiano que se ha bautizado, las vestiduras blancas, entonces que ha resurgido a la nueva vida. Yo creo que si quedamos apegados al texto, esta palabra neaniscos, y Marcos conocía la palabra ángelos, hubiera podido usar la palabra ángelos, ángel, y no, usa la palabra neaniscos. ¿Dónde encontramos otra vez esta palabra? Memoria bíblica. Lo encontramos en Getsemaní, cuando van para apresar a Jesús, y hay este joven que huye, que tratan de apresar también a este joven, y él se queda desnudo, pierde su ropa, en esa tentativa de agarrarle los soldados, él huye desnudo. Personaje extraño, también ahí ríos de tinta se han corrido para tratar de explicar. Yo lo interpreté aquel joven desnudo que huía, porque en la escritura estar sin vestidos significa estar desprotegidos, vulnerables, es la absoluta vulnerabilidad, como una parábola, me permiten la palabra, como un psicodrama que representa el destino de Jesús. ¿Qué le va a pasar a Jesús? Será un cuerpo desnudo, humillado, sin vestidos. Preanuncia a su manera la suerte de Jesús. Y aquí pienso que tiene la misma función. Este joven y la juventud ya es un signo de vida, de futuro, de esperanza. No es un anciano. Joven quiere decir menos de 20 años. Entonces estamos ante un signo ya esperanzador, vestido de blanco. Entonces revestido con el blanco es normalmente un color que tiene que ver con el mundo divino. Pensemos en la transfiguración, en el monte Tabor, vestido, sentado, ya no es el joven desnudo que ha huido de Getsemaní, el crucificado, es un joven lleno de vigor, lleno de vida, sentado a la derecha, que será después el destino de Jesús una vez que suba al cielo, entonces plenipotenciario de Dios, del Padre, de la misma naturaleza del Padre, y que ha recobrado plenamente su dignidad que había sido pisoteada durante la pasión. Las vestiduras dicen una nueva identidad. Entonces, yo creo que este joven representa de una forma parabólica, casi un psicodrama, quién es, qué significa es resucitado. La resurrección, como les decía, no es un cuerpo muerto que vuelve a la misma vida que antes, entonces una reanimación, podríamos decir, sino que es un cuerpo muerto, pensemos un árbol seco que de improviso tiene retoños, tiene otra vez savia por dentro y no ha muerto y florece en una nueva realidad, en una nueva vida. Eso, tanto para usar imágenes, porque aquí está el punto. ¿Quién puede describir la resurrección? No lo hacen los evangelistas, menos aún nosotros. No tenemos experiencia de la resurrección. No la tenemos. Tenemos experiencia de la muerte ajena, no de la nuestra, porque no podríamos describirla la nuestra, pero por lo menos de la muerte de otros sí. Pero ningún humano ha visto a un resucitado y visto con sus ojos, tocado, convivido con el resucitado. Entonces, nos faltan palabras al lenguaje humano para decir en qué consistiría esta resurrección de Jesús. Me interesa detenerme sobre el hecho que la primera evidencia de la vida dentro del sepulcro es una palabra. Un anuncio, un mensaje, un evangelio, es decir, un buen mensaje, una buena noticia, porque ¿qué dice? No se asusten. ¿Ven? El miedo confirma que estamos ante algo divino, algo que viene del mundo de Dios. La primera invitación siempre que hay alguna manifestación divina es no tengan miedo, no tengan miedo, porque no hay peligro. No es un peligro de muerte lo que hay aquí. Ustedes ven que interpreta este personaje, este joven, el neaniscos, interpreta lo que han hecho las mujeres y dice, ustedes vinieron a buscar, ¿a quién? A Jesús de Nazaret, el crucificado. Hay todos los datos correctos. Es Jesús de Nazaret, el Galileo que vivió en Nazaret. Es él, pero no es él ya, ¿por qué? Porque ha resucitado, ha sido resucitado, ha sido despertado, no está aquí, ya no está en este lugar. De nuevo, encontramos un pasivo divino, ha resucitado, y vean el lugar donde lo pusieron. Ahora sí, él les dice, pueden ver, ya, porque ya no está aquí. Quisiera leer, que me parece muy interesante, creo que es todavía de este exégeta Foucault, que dice que el ángel no ofrece ninguna prueba, ninguna evidencia a las mujeres que Jesús ha resucitado. No dice... ha resucitado, ¿por qué? Y se lo demuestro, ¿por qué? Y les traigo aquí una prueba, ¿por qué? No, la única, pruebas tangibles no hay. La única realidad concreta que nos queda a nosotros de la resurrección es una palabra. Las palabras son concretas. Una palabra que dice, ha resucitado. Y aquella palabra se puede solamente creer o no creer. No se escapa de ahí. Para nosotros y también para las mujeres. Puede no creerles, pero la evidencia que trae el joven vestido de blanco es una palabra. Como Jesús en la última cena, en el fondo la lógica es la misma. Es decir, cuando Jesús... toma el pan en sus manos, lo parte, lo entrega a los discípulos, el vino y lo entrega a los discípulos y dice, este es mi cuerpo entregado por ustedes, este es mi sangre vertida para ustedes. ¿Qué son finalmente estas? Son palabras. No es un cuerpo de carne, no son huesos partidos, no es sangre realmente que se da y que se toma. Sería absurdo comer carne y antropofagia, y beber vino. Es una palabra que se entrega, que dice que ahí hay un cuerpo. Y aquí sucede lo mismo. Aquí sucede lo mismo. La palabra toma el cuerpo del resucitado. Es el cuerpo del resucitado. Como escribe otro autor, de este momento en adelante, Jesús resucitado se ha convertido en alguien que se puede ver gracias a una palabra que se puede creer. Es una palabra para creerse. No hay otro camino. Una palabra que se puede creer y no se puede creer. Depende de nosotros. El ángel, perdón, no es el ángel, este personaje, este joven vestido de blanco, usa dos imperativos para las mujeres. Primero, vayan. Una vez que, miren que aquí no se nos dice nada más, no se nos concede nada. A la fantasía, nada. Lo crucifican, así se decía en la pasión, y aquí se dice solamente palabras del joven vestido de blanco, ha sido resucitado, ha sido hecho resurgir, despertado. Entonces, la primera orden, porque es una orden, no es, miren, ahora quedémonos aquí, construyamos un templo alrededor de este sepulcro, porque se convertirá en un lugar de culto y entonces será un lugar sagrado y entonces no se verá el resucitado, pero conservaremos este sepulcro, estas piedras, porque es lo único que nos queda del resucitado. No, no es así. Vayan, vayan, vayan donde los discípulos. Les da una encomienda fundamental y díganle a Pedro y a los demás que yo iré delante de ellos a Galilea. Vayan y díganles esto. Entonces, es una palabra que corre, es una noticia que corre, es una... ¿Ven que el camino se vuelve a abrir? ¿Ven que la muerte no cerró el camino de Jesús? ¿Ven que aquí se emprende de nuevo el camino, se reanuda el camino, sigue adelante? Y no solo sigue adelante. Ahora, digan a los discípulos que me verán. Aquí ya hay un preanuncio de apariciones, porque en Marcos, el versículo 8, esta es la final, la primera final del Evangelio de Marcos. Casi todos los códigos antiguos atestiguan que el Evangelio de Marcos terminaba con estas palabras, que las mujeres se fueron llenas de espanto y de temblor y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Así termina el versículo 8. Obviamente esta final es una final desconcertante, tanto que sintieron la necesidad de añadir una segunda final que no voy a comentar aquí, se comenta en otros momentos del año litúrgico, donde hay las apariciones a las mujeres, donde luego Jesús en el monte manda a los discípulos por todo el mundo a anunciar el Evangelio. Pero interesante, yo me quedo con esta final que es considerada... de lo que se llama Marcos, del autor que se llama Marcos, que probablemente era una comunidad también que escribía, recogía estas memorias. Bien, esto es, vayan, el camino sigue, yo voy adelante. Se ha cumplido lo que Jesús había dicho en su pasión, cuando había dicho, heriré. Ustedes todos se van a escandalizar porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Esto se cumplió tal y cual. Pero después de mi resurrección, iré delante de ustedes a Galilea. Estamos exactamente durante la celebración del memorial de la Pascua, antes de que Jesús sea crucificado. Ya ahí Jesús dijo lo mismo y se está cumpliendo exactamente. Allá finalmente me verán. ¿Qué quiere decir entonces volver a Galilea? Es volver al inicio del Evangelio, volver de donde empezó todo, volver a leer el Evangelio a la luz de la pasión y de la resurrección de Jesús. Ahora tenemos la clave de lectura de todo el Evangelio. Hay que volver a empezar. Hay que volver a comprender, pues, que es la tentativa que hacemos juntos con estas lecciones divinas, a comprender ahora el misterio de la vida de Jesús a la luz de la muerte y de la resurrección. Como les anticipaba, es un final desconcertante, que llaman finales, lo llaman finales abiertos, inconclusos. ¿Por qué? Porque realmente que termina con las mujeres que salen huyendo del sepulcro, entonces fuga, temblor y espanto. Esto todavía se puede entender porque es común de todas las apariciones divinas, de todas las revelaciones divinas. El temor es un elemento que aparece siempre, pero que se vayan y no digan nada a nadie porque tenían miedo. Esto realmente es hasta una contradicción. Porque si dice, llamémosle el ángel, tanto para entendernos, porque es común llamarlo ángel, pero si este personaje divino, esta palabra dice, vayan y digan, hablen, estas se callan. No les digo algunos comentarios que a mi modo de ver, superficialidades escriben acerca de este final, diciendo las mujeres no creyeron, las mujeres eran incrédulas y las mujeres no se convencieron con las palabras del ángel. Pues sería demasiado fácil concluir así. Es obvio que después las mujeres hablaron. Si no lo hubiesen contado, no estaríamos aquí, no existiría la iglesia. No habría pasado nada, el hecho se habría quedado en el olvido. Habían matado a un Galileo y punto. Pero es obvio que más adelante las mujeres hablarán. Lo que importa es la función narrativa y teológica de esta resistencia de las mujeres a hablar. Como les decía antes, ¿quién puede hablar de la resurrección? ¿Quién tiene las palabras adecuadas? Nadie. Nos acercamos, tratamos de decir algo, de arrojar una luz sobre un misterio que nos rebasa porque no forma parte de nuestra experiencia. No lo forma, por lo menos, como lo formaría la muerte, porque de la muerte tenemos demasiadas evidencias. Además, la otra contradicción, en un evangelio donde muchas veces hemos visto la invitación de Jesús a callarse, por ejemplo, cuando sanaba a algún enfermo y le decía no lo digas a nadie, finalmente, al final del evangelio, da el permiso de hablar y de decirlo y las mujeres no lo hacen. Yo creo que aquí nos hallamos ante esta dificultad extremadamente humana. Y por eso que hay que conservarlo, este final, en toda su belleza. Brincarlos para ir a la segunda final, llamada canónica, donde después aparecen las mujeres y Jesús sube al monte y manda por todo el mundo a anunciar el Evangelio, que es muy gratificante de alguna manera, que llena más nuestra fantasía, es que aquí, es que la resurrección rompe los horizontes humanos. No tenemos palabras para decirlo, estamos en la fe pura, plena. Y Marcos dice esta dificultad a través del miedo y del silencio de las mujeres, porque la primera reacción es el desconcierto, es la incapacidad humana de capacitarse, de darse cuenta de lo que realmente está pasando. ¿Por qué? Porque claro, resurrección dice que y vamos encaminándonos un poco a cerrar esta meditación, pues la resurrección rompe el círculo de la realidad terrenal y nos proyecta hacia los tiempos últimos. ¿Por qué? Porque dice la existencia del ser humano no se acaba en la tierra, no se acaba en el cuerpo, se proyecta en un más allá, en un tiempo último que nosotros llamamos resurrección. Entonces, el miedo, yo creo, a mi modo de ver, que es el sentimiento más natural que puede existir ante esa posibilidad. Y Marcos lo deja intacto, este miedo. ¿Por qué? Porque dice, esta es la reacción más inmediata, más profundamente humana, que dice cuán superior es y trascendente es el destino de la resurrección. Entonces, en este miedo, a mi modo de ver, hay un alto grado de verdad que no podemos olvidar, que no podemos borrar. Es un final abierto, entonces si quedamos con la idea que aquí terminaba en un primer momento el Evangelio de Marcos, como se suele decir, los finales abiertos dejan al lector la responsabilidad de llevar adelante lo que sigue. No es la primera vez, varias veces en la Escritura encontramos libros que terminan, pensemos el libro de Jonás, que termina con una pregunta. ¿Y no haré yo lo mismo con tanta gente y tantos animales? Punto. Termina así, un libro bíblico, ¿no? O el libro de los Hechos de los Apóstoles, que no sabemos el destino de Pablo, cuál será. En fin, son muchas las preguntas que quedan abiertas llegados a este punto del Evangelio de Marcos. ¿Qué significa aquel jovencito en la oscuridad del sepulcro? ¿Y por qué tanto sufrimiento? ¿Era necesario tanto sufrimiento de Jesús? ¿La tumba vacía es un triunfo sobre la muerte? Si bien la muerte luego sigue, ¿esta ausencia de Jesús es un preludio a una presencia distinta en otros lugares? ¿De qué forma? Marcos no contesta todas estas preguntas, sino que nos empuja a volver a releer el Evangelio desde el comienzo. ¿Por qué? Porque quiere que el lector vea en esta historia de Jesús su propia historia. Y termino, el Evangelio de Marcos es solamente el comienzo de la buena noticia del Evangelio, porque la historia de Jesús se ha convertido en nuestra historia. Y nosotros debemos retomar esta historia exactamente ahí donde Marcos la ha interrumpido. Bien, ha sido una meditación bastante difícil, porque no se puede hablar más allá de la resurrección, o por lo menos yo no tengo las palabras adecuadas para hacerlo. Así que remito a ustedes, a su meditación, a su oración, retomar este texto, este final, capítulo 16 de Marcos, que realmente es crucial para nuestra fe. Muchas gracias por su atención, por su paciencia, como siempre, y esperamos vernos pronto por este medio.